A las 7 de la tarde comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Este es un programa que hacemos los servicios informativos de esta casa, los compañeros técnicos sin los cuales no saldría adelante estas 5 horas de radio que están pensadas para oyentes audaces, inteligentes y muy educados como usted que nos escucha en este momento. Y si nos sigue escuchando a partir de las 8:30, van a escuchar en esta antena La Conciencia de la Radio, que es ese espacio de divulgación científico de José Manuel Nieves que nos llena de gozo y de inquietud. Y de a veces de incertidumbre, ¿por qué no decirlo? En La Economía Bien Enfocada, Íñigo de Barrón y Javier Jorrín, habrá una sección, la de los martes, muy especial de Madrid Trabaja, ese cuarto de hora, 20 minutos, con Javier García Corbo, en el que les contamos pues una especie de síntesis, de resumen, de lo más granado y florido que tiene Madrid Trabaja, ese espacio que se emite en esta casa entre las 3 y las 4 de la tarde y que son ofertas ciertas y confirmadas de empleo que quizá le puedan interesar si es que está buscando un puesto de trabajo o está intentando mejorarlo. Creo que es un espacio de radio muy útil. Estará con nosotros a partir de las 10, puesto que ha levantado gran atención e interés y polémica, desde luego, el tema de la intervención de los alquileres, que es un acuerdo que ha llegado el Gobierno, el PSOE con la parte de Podemos. Estará esta noche Juan Ramón Liébana, que es secretario general de la Asociación de Promotores de La Rioja y profesor titular de Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja, que nos va a hablar hasta qué punto se puede regular con todas las garantías el precio de los alquileres, que es un mercado libre hasta el momento. Luego en tertulia, Manuel Marín, José Marcos y Carmen Remírez de Garuza. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Aunque nos cueste creerlo, las rutinas, lejos de instalarse en el aburrimiento, nos invitan a sentir los descubrimientos que están lejos de lo efímero. La rutina no es episódica y por lo tanto deja siempre una huella a base de repetir uno y otro día algo que hemos decidido hacer. Quiero decir con esto que la lectura de un libro, por ejemplo, no se puede, bueno, no se debe hacer por aluviones. La contemplación de un cuadro en el que el artista ha trabajado meses, no debemos despacharlo en unos segundos. Un amigo solía decirme que si uno va de forma habitual al Prado, que es un regalo en el que reparamos poco, que es un regalo que en España tenemos a mano solo los madrileños, conviene no emborracharse de arte. La clave, me decía, es seleccionar 3 o 4 cuadros, documentarse, pensarlos, verlos en una reproducción antes de ver el original y finalmente sentirlos cuando estés frente a ellos. Sentir durante un rato que ese cuadro es tuyo y ha sido pensado, reflexionado, dibujado y finalmente pintado para ti, porque no hace falta apellidarse Botín para ser dueño durante unos segundos de un Picasso. La rutina tiene entre nosotros mala fama. Todo lo consumimos en el acto y si no está en el acto parece que es mercancía averiada. Pero en el acto no se construye un texto, un poema o el amor. En el acto está la chatarra que continuamente está llegando al móvil. Aquí un WhatsApp grosero, ahora un chiste malo y después un saludo de alguien que dice conocerte pero que tú no sabes quién es. En el acto no residen la amistad ni los presentes que dejan huella y mucho menos las ausencias que el tiempo, sabio y generoso, consigue curar. Manuel Martín Ferrán fue para mí uno de los periodistas más grandes de este país. Era un hombre moderado, de centro-derecha, y antes que eso, un demócrata convencido, alejado de los dogmas y la falta de razón. No he conocido jamás a nadie tan radicalmente demócrata y tolerante. Nunca, jamás. Despreciaba la estulticia, huía sin disimulo de los tontos, lo que sacaba de los nervios a más de uno que se sentía por listo. Era culto y audaz, y era capaz de dar un consejo sin necesidad de que se notara. Cuando me veía entusiasmado con algo que tuviera que ver con este medio, con la radio, me decía, está bien, está bien, está bien, pero la sobredosis, querido amigo, siempre con agua bendita. Con él aprendí a escribir despacio, a hablar lento, a mirar sin prisas y, sobre todo, hacer de un buen hábito una razón urgente para vivir. Y por eso hoy he recuperado una vieja rutina. Había olvidado el sabor del primer café sentado en un taburete frente a la barra mientras leo el periódico del día. Es un placer pequeño, pero que me reconcilia con el ciudadano normal que tomaba con normalidad una taza de café en el sitio normal, rodeado de gentes normales que hacen normalmente lo mismo que él. Hoy he recuperado un hábito que, no por ser sencillo, me hace empezar el día con mejor tono. Tomo ese café, leo ese periódico y cuando casi he terminado, las dos chicas que hay a mi lado empiezan a hablar de sus cosas. Y sus cosas tienen que ver con novios, escarceos, dudas, besos y finalmente escapadas. Y entonces uno sabe que ya no puede seguir, que su momento es otro. Los hábitos, como la costumbre, no nos resucitan por mucho que la reclamemos. Aquellos días de vino y rosas que llegan a mis oídos en las voces entusiasmadas de esas chicas encajan mal con la rutina. Y sin embargo, llenan de gozo estos días de otoño que huelen a tierra, hierba recogida y pasión. A fin de cuentas, rutina, la pura rutina.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Es una rutina, pero no todos los días se parece. La crónica de la actualidad con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como rutina es que cada día empecemos a esta hora este programa, el Enfoque de Onda Madrid, echando un vistazo a las carreteras, a cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, complicaciones en prácticamente todas las entradas y salidas a Madrid. Lo peor, de acceso en la A1 en Las Tablas y por la A2 en Canillejas y el cruce con la M30, de salida en la A5 en Arroyomolinos y en la A6 en El Plantío. Además, mucha precaución, congestionada la M40 en la zona de Hortaleza, especialmente dirección A1, por un accidente que genera 5 kilómetros de retenciones, y la M50 en este caso en Perales del Río, por obras de mejora de la calzada en ambos sentidos.
Esto ya no es tan rutinario. Tenemos acuerdo para los presupuestos generales del Estado, acuerdo entre los socios de gobierno, que es la primera piedra de una edificación a la que todavía le quedan muchas por poner. Pero la primera ya la tenemos puesta. Partido Socialista y Unidas Podemos acercan posturas, sellan su pacto y lo llevarán al Consejo de Ministros de manera extraordinaria este jueves.
La coalición goza de muy buena salud y, por tanto, satisfacción con lo que hemos hecho. Y nunca se negocia con líneas rojas.
Esta misma mañana hemos alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para presentar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2022, así como la presentación, y quiero subrayarlo además con negritas, la presentación de la primera ley estatal de vivienda en la historia de la democracia española.
Las dos principales cabezas visibles de esta coalición, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, celebraban el acuerdo cuyo escollo estaba en lo que mencionaba el presidente, la ley de vivienda. Podemos lo tenía claro, pese a que dijeran que no, había líneas rojas, esa era una de ellas. Esa era la línea roja por la que tanto han peleado los morados y que finalmente han conseguido. Pero, ¿en qué consiste? ¿Qué detalles podemos contar de la nueva norma, Flor Carazo?
En zonas tensionadas, la futura ley de vivienda permitirá regular los alquileres. Los tenedores de más de 10 casas estarán obligados a reducir los precios en base a un índice de referencia y se les retirarán los privilegios fiscales. Los pequeños propietarios deberán congelar los precios y se les ofrecerán incentivos fiscales para bajarlos. Los consistorios podrán aplicar un recargo del IBI del 150% a los pisos vacíos y se tiene que reservar el 30% de todas las promociones para vivienda protegida, la mitad de ellas para alquiler social. Estas medidas estarán a disposición de comunidades y ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias en esta materia. El presidente del Gobierno ha calificado la norma como un hito sin precedentes. En el marco de la nueva ley, Pedro Sánchez ha anunciado ayudas para la emancipación de los jóvenes.
Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 € mensuales durante los próximos 2 años que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros.
Este bono joven se complementará con más ayudas directas al alquiler para las familias más vulnerables.
Ahora toca negociar, y toca negociar mucho. Como siempre que hay unos presupuestos que aprobar, los grupos políticos venden caro su apoyo, especialmente los presumibles socios de cualquier gobierno. Y uno de los socios del actual gobierno, uno de los socios principales, sin cuyo apoyo sería imposible sacar adelante las cuentas, es Esquerra Republicana de Cataluña, que dice que se va a enterar del acuerdo al detalle y aprovecha para pegar esta cornada a Unidas Podemos.
Yo lo digo con mucho cariño, pero a veces los compañeros y compañeras de Unidas Podemos se creen que nosotros somos los hermanos pequeños, los primos lejanos pequeños, y que vamos a ir siempre detrás porque somos de izquierdas, porque somos majos, porque somos republicanos y tal. Y no siempre es así. De hecho, repito, lo digo con mucho cariño, también a veces a Unidas Podemos hay que obligarle a hacer cosas.
Es la voz de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, con ese toque de atención a Unidas Podemos. Esquerra, uno de los presumibles socios del gobierno, como también lo son el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu, pero ¿qué es lo que dice la oposición sobre este acuerdo para sacar adelante las cuentas públicas? Rafa Cerro.
Pues el resto de la oposición que no votará a favor de los presupuestos. Ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos respaldarán esa ley, que es lo que al fin y al cabo son los presupuestos generales de Estado, una ley. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, dice que estos presupuestos nos llevarían al abismo.
Este acuerdo lo que ratifica es el ataque a la propiedad privada, un ataque sin precedentes y un ataque que llevará a la intervención de un mercado y, por tanto, consecuencias negativas para nuestra economía.
En nombre de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Desacuerdo en todo, con el proyecto de presupuestos del Gobierno.
Nos parece que va a ser muy difícil ponernos de acuerdo absolutamente en ninguna partida de este presupuesto general de Estado.
Inés Abanés, de Más País, quiere conocer más detalles, de detalles de orientación.
Lo que a nosotros nos importa es el contenido. ¿Cuánto de verdes, cuánto de sociales, cuánto de progresistas van a ser esos presupuestos?
Y el trámite continúa, claro, Javier.
Todo esto sobre los presupuestos, sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en un día en el que los tribunales siguen dando mucho de sí. Para empezar, porque el Constitucional vuelve a asestar un golpe al Gobierno, golpe severo, al considerar que el cerrojazo del Congreso de los Diputados durante el estado de alarma vulneró los derechos de los propios diputados. Lupe Ortiz.
El Tribunal Constitucional entiende que se vulneró el derecho fundamental a la participación política porque se congelaron los plazos y el Congreso y también el Senado se quedaron sin actividad. No había control al Gobierno ni presentación de iniciativas parlamentarias. Vox fue el partido que lo recurrió y el Tribunal le ha dado la razón. Según los magistrados, el estado de alarma no puede interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado, en particular del Congreso. No ha sido una decisión unánime, se ha adoptado por 6 votos a favor y 4 en contra, pero supone un nuevo revés al gobierno de Pedro Sánchez, después de que también el Constitucional declarara ilegal el primer estado de alarma y se disponga a hacer lo mismo con el segundo.
Como se pueden ustedes imaginar, Vox saca pecho porque fue ese partido quien presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional y ahora los de Santiago Abascal piden responsabilidades al gobierno. Julio César Cobos.
La decisión de cerrar el Parlamento, a juicio de Vox, fue un atropello, un golpe al estado institucional. La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha pedido la dimisión de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.
Me dirijo a todos los españoles, al margen de sus ideologías y de sus votos. Esto es un atropello hacia ustedes. Lo que ha ocurrido con esta sentencia es un hito histórico en la democracia española y es de tal gravedad que lo que hoy exige el grupo parlamentario Vox es la inmediata dimisión de Meritxell Batet, porque tiene que asumir todas las responsabilidades.
Santiago Abascal en un tuit habla de mordaza a la oposición, estado de alarma ilegal, y señala que solo Vox llevó a los tribunales ese atropello. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, también ha sido muy gráfica en esta resolución del Tribunal Constitucional. Titula al gobierno de apisonadora.
Durante la pandemia, el Partido Socialista ha sido una apisonadora de derechos fundamentales.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, recuerda que el Congreso se cerró porque Vox estaba en cuarentena.
Y también hoy el Constitucional ha avalado la vigencia de la euroorden de detención contra Carles Puigdemont. El expresidente catalán, huido a Bélgica, está a la espera de lo que determine la justicia europea tras su detención hace unos días en Italia, en Cerdeña, pero el Constitucional apremia y desestima el recurso del prófugo a la petición del juez de Arena. Mientras se siguen sucediendo las reacciones a esa decisión de la jueza italiana de no entregar a Puigdemont a nuestro país, Enrique López.
Respeto del gobierno a la decisión de la justicia italiana. Pilar Job, ministra de Justicia.
El gobierno respeta absolutamente la buena marcha, los tiempos y los cursos y los procedimientos.
Pero desde el gobierno catalán y Esquerra Republicana califican de ridícula la actuación de la justicia española. Patricia Plaja, portavoz de la Generalitat, y Gabriel Rufián.
Ridículo internacional de la justicia española.
Quizá el Tribunal Supremo está equivocado. De hecho, tan equivocado que hace el ridículo.
El juez Llarena del Tribunal Supremo había solicitado la extradición para juzgar a Puigdemont por sedición y malversación, pero dicha decisión ayer quedó en suspenso hasta que se pronuncie la justicia europea. La oposición critica la actuación del gobierno. Cuca Gamarra, del PP, Edmundo Val, de Ciudadanos.
Parece que el gobierno, a través de la abogacía del Estado, hizo su trabajo, pero un trabajo sucio para que Puigdemont no vuelva a nuestro país y, por tanto, cumplir con los independentistas.
Que no obstaculice la entrega de Puigdemont, que deje actuar a la abogacía del Estado con criterios técnicos y no con criterios políticos.
Sugieren al Ejecutivo revisar los tratados de reciprocidad con Italia, Espinosa de los Monteros.
El cambio consistiría en que España revisara cómo aplica las euroórdenes de países que no tienen reciprocidad con España.
Hoy el Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la vigencia de las órdenes de detención contra Carles Puigdemont.
Siete y 16 minutos de la tarde, el Enfoque Onda Madrid, volvemos a hablar un día más del fenómeno del botellón y sus derivadas, que no son pocas, porque se ha convertido en una preocupación compartida por delegación de gobierno y gobierno regional, gobierno de la Comunidad de Madrid. Así ha quedado de manifiesto durante la primera reunión institucional que hoy se ha celebrado en la Puerta del Sol y en la que ambas administraciones han acordado aunar esfuerzos en general y en particular de cara a este próximo Puente del Pilar.
Desde el punto de vista de las macroconcentraciones de botellón, está habiendo una presencia policial, tanto de policías locales como de Policía Nacional o Guardia Civil en su demarcación, y es una presencia disuasoria. ¿Cuándo actúa la policía? Cuando hay cualquier tipo de delito o problema de orden público y de seguridad ciudadana. Y en eso la policía va a ser muy contundente.
Insisto en hacer esa llamada a la responsabilidad y especialmente a los más jóvenes. Ya está abierto el ocio nocturno. Ya no tiene ninguna justificación este tipo de concentraciones en lugares públicos y tenemos que contar con esa responsabilidad por parte de todos.
Palabras tras ese encuentro de la delegada del Gobierno, de Mercedes González, y de el consejero de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid, de Enrique López. Pero hay más reacciones del resto de grupos, reacciones tanto a nivel nacional como a nivel regional. Cuéntanos, Jesús Clemente.
José Luis Martínez Almeida lo tiene claro. La medida anunciada por la delegación de Gobierno es la más responsable, lo dice como alcalde y como portavoz nacional del PP.
Menor hace un abuso manifiesto de alcohol que necesita de hospitalización, creemos que lo prudente y lo responsable es dar traslado, desde luego, a Fiscalía de Menores.
No opina lo mismo su partido en ámbito regional. PP traslada a Mercedes González la responsabilidad, mientras que Más Madrid reúne el parecer de la izquierda al culpar al gobierno de la escasez de opciones que tienen los jóvenes. Alfonso Serrano, Mónica García.
Si hablamos de cuestiones de orden público, quien tiene que actuar y quien tiene la responsabilidad es la delegación del gobierno, no la Comunidad de Madrid, que no tiene ninguna responsabilidad en ese tipo de cuestiones.
La falta de expectativas que tienen los jóvenes en nuestra región, que no tienen alternativas de ocio, no tienen una vivienda asequible, que tiene que ver con que no tienen un trabajo digno y estable.
El PSOE pide que no se señale a los MENAs como los únicos integrantes de las bandas organizadas, mientras que Vox exige contundencia al gobierno contra las bandas que actúan en los macrobotellones.
Por cierto, Ayuso, además de reunirse hoy con Mercedes González, ha anunciado el llamado MIR educativo. Ya saben que ese término se utiliza para el acceso de los sanitarios al mercado laboral, para hacer su residencia, y ahora se quiere hacer extensivo también a la comunidad educativa. Begoña Alarcón.
El MIR educativo estará operativo el próximo curso. El gobierno regional está ya seleccionando los centros en los que los nuevos maestros harán sus prácticas bajo la supervisión de un tutor.
Nos hemos inspirado en el MIR que reciben los médicos antes de empezar su trabajo en la sanidad. Y al igual que estos,
Los docentes deben iniciar su labor en la enseñanza con la adecuada formación pedagógica.
Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Día del Docente, defiende la autoridad del profesor frente al papel que dice le da la LOMLOE.
Pero lo que no pueden hacer los profesores es desarrollar su trabajo en un ambiente asambleario que merme el nivel de exigencia o la disciplina en clase. Desde nuestro gobierno vamos a seguir defendiendo al profesor como figura de autoridad.
Y habrá un plan integral del docente con 80 millones de euros. Otras novedades: en primaria se introducirá la asignatura de programación y se mantiene la mascarilla en los patios tras consultar a las autoridades sanitarias.
¿Y qué opinan sobre estas novedades educativas en Madrid el resto de grupos de la Asamblea? Pepe Frutos.
Intenso debate en torno a la educación. Vox condiciona su apoyo a la ley maestra de libertad educativa, la alternativa de Ayuso a la ley CELA, a la gratuidad de la educación desde infantil a bachillerato y FP y en los centros que elijan las familias, lo que incluye por tanto a públicos, concertados y privados. Rocío Monasterio, Vox, Alfonso Serrano, PP.
Afecta a 100.000 familias, son aproximadamente 300 y pico millones de euros.
Tengo que analizarlo, es decir, más allá del anuncio de la propia portavoz, no tenemos más información al respecto.
La oposición ve en la norma y también las aportaciones de Vox una forma de confrontar con el gobierno central sin aportar soluciones a los problemas. Mónica García, Más Madrid.
Uno de ellos es la segregación y otro de ellas es que somos una de las comunidades en las que las familias tienen que poner más pago del bolsillo.
Vox, por cierto, también reclama informar a los padres de todos los contenidos educativos antes de la matriculación.
Todavía aquí en Madrid, aún sin empezar prácticamente el proyecto del Nuevo Norte, el Ayuntamiento anuncia el Nuevo Sur, otro gran proyecto urbanístico, este entre Arganzuela y Vallecas, para eliminar, aseguran en el consistorio, la brecha de esta zona neusterdao.
Madrid Nuevo Sur, el nombre no es casualidad porque las características del proyecto y sus dimensiones son similares a las de Madrid Nuevo Norte. La vicealcaldesa Begoña Villacís, eso sí, quiere que todo vaya mucho más rápido.
Estamos hablando de 2,5 millones de metros cuadrados y un total de 250.000 vecinos afectados. Si Madrid Nuevo Norte fue el ejemplo de transformación, conviene ahora pararse y también mirar al sur porque llevamos trabajando tantos y tantos años.
Contará además con 3.000 viviendas nuevas a menos de 4 kilómetros de la Puerta del Sol. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Que recoge los ámbitos de Delicias, Méndez Álvaro y la estación de Abruñigal y además abordará esas brechas de ciudad existentes que no podemos negar, como son la calle 30 o la remodelación del nudo.
El ayuntamiento hablará con todos los grupos políticos para que sea un proyecto de ciudad.
Veremos si en el Nuevo Sur las papeleras que se instalen son antivándalos, porque son las que ha presentado hoy el ayuntamiento. Las corrientes, las que estamos acostumbrados a ver en la calle, cuestan unos 70 euros a las arcas municipales y con demasiada frecuencia se destrozan por algunos de esos vándalos. Para evitar su volcado y su rotura, presentan esta novedad en Cibeles. Ángel García.
Serán en total 23.000 las que sustituirán a las viejas papeleras en los parques y zonas verdes de la capital. Están fabricadas con un material resistente al vandalismo y a los grafitis, fabricado con plástico reciclado. Además, son más accesibles y tienen más capacidad que las viejas y cuentan con un sistema que avisa a la empresa de mantenimiento cuando están llenas. Borja Caravante es el delegado municipal de Medio Ambiente.
Madrid es la ciudad del mundo con mayor papelera por ciudadano y, por tanto, estamos dando, como digo, muchas oportunidades para que las personas puedan cumplir con las ordenanzas. En este caso de limpieza y no tirar las cosas al suelo, sino que puedan ser recogidas en las papeleras. Que cada papelera que es destrozada y no puede ser reutilizada, pues son 70 euros que tienen que ser recuperados a través del bolsillo de los ciudadanos.
6.000 de estas nuevas papeleras además tienen dispensadores de bolsas para recoger excrementos de perro.
Y es noticia de última hora que les adelantamos. La Comisión de Salud Pública, en las que están, ya saben, representadas las comunidades y el Ministerio, ha acordado administrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 70 años a partir del próximo 25 de octubre. Es una postura que toma Salud Pública, pese a que se ha negado Madrid y Galicia. De ahí las palabras de Antonio Zapatero, viceconsejero, esta mañana.
¿Tiene sentido que planteemos en este país, o en Europa occidental, la Europa rica, tercera dosis, cuando países por el resto o continente entero están por abajo del 5%? ¿Para qué? ¿Para que se produzca una mutación en un continente, que nos llegue una variante tipo la India y que nos arruine nuestra haya escape vacunal? Es decir, ¿podemos estar todo el día mirándonos el ombligo en los países ricos? ¿Vamos a estar así toda la vida?
Le recuerdo, a partir del 25 de octubre, tercera dosis a los mayores de 70. Ahora la cultura con Manolo Calderón.
Mañana 6 de octubre se celebra el Día del Cine Español. Miquel Iceta es el ministro de Cultura.
A partir de ahora, cada 6 de octubre será una fecha señalada para reivindicar el peso y la importancia de nuestro patrimonio fílmico, el papel que ha desempeñado a lo largo de su historia y que ha de seguir desempeñando, y darle a nuestra industria audiovisual la importancia que se merece como artífice de la modernización del país y motor de su proyección internacional, destacando el cine como una potente industria creativa.
Se ha escogido esta fecha porque el 6 de octubre de 1951 terminaba la producción de Esa pareja feliz. La película estaba dirigida y escrita por Bardem y Berlanga y protagonizada por Fernando Fernán Gómez y Elvira Quintilla.
Sí, he de reconocer que en este momento formamos una buena pareja.
Y parece que nos queremos.
Sí, nos queremos. Somos felices.
En la Filmoteca mañana hay 3 sesiones gratuitas. A las 5 de la tarde, a las 7 y media y a las 10 de la noche se proyectan 6 secuencias, escogidas por 6 ganadores del Premio Nacional de Cinematografía: Esther García, Alberto Iglesias, Josefina Molina, Félix Murcia, José Sacristán y Mercedes San Pietro. También en la Filmoteca hay una muestra dedicada al ex de la Iglesia, del cine como una de las bellas artes. En la Sala Berlanga, allí podemos ver una exposición hasta el 13 de octubre de carteles de películas de Luis García Berlanga. Además, se proyectan los cortos El circo de Berlanga y Se vende un tranvía, de Juan Estelrich, con guión del primero. La jornada se va a completar con un coloquio en el que van a participar Miguel Bardem, Juan Estelrich, hijo, y José Luis García Berlanga. En los teatros del canal, del 6 al 10 de octubre, Todo lo bueno ocurre en silencio. Carmen Werner estrena un espectáculo de danza contemporánea. Dentro del Festival Circo Red Market, el colectivo Verticalia expone mañana, 6 de octubre, en el Teatro Circo Price, Alma, non e hippie, el primer espectáculo de danza vertical creado en Galicia. En el Museo Thyssen, desde mañana, Wally Rat, Cotton Under My Feet, una nueva obra de investigación del artista multimedia libanés Wally Rat. En el Centro Cultural Conde Duque mañana se inaugura una exposición del artista navarro Rafael Munarriz. En el Museo Icon, desde mañana, un recorrido por la carrera de los arquitectos franceses Anne Lacaton y Jean-Philippe Bassal, ganadores del premio Pritzker 2021. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Real Sociedad Española de Historia Natural, 150 años haciendo historia, más de 100 objetos que recorren los 150 años de la institución. Love Done es un adelanto del próximo disco de Nathaniel Redleaf, que se va a publicar el próximo 5 de noviembre. Que ustedes lo pasen bien.